¿Alguien más? Bueno, es que vivimos algo espectacular, ¿ya? Y no quería dejar pasar los días sin contarles. La iglesia nos regala, antes era cada 100 años, pues cada 50 años, ahora cada 25 años, un año jubilar, ¿ya? Y toda la iglesia se prepara para esto. Yo fui a Roma por primera vez el año 99 y estaba súper emocionada de ir a todo, y todo estaba cerrado, porque todo se estaba restaurando para el jubileo, ¿ya? Y todo se prepara para el jubileo, el jubileo, el jubileo. Obviamente debía ser por el año 2000, pero coincidía con, y nosotros decíamos, ay, por el año 2000. No, era por el jubileo. En el año del jubileo, la iglesia nos regala, o sea, no creo que haya un regalo más grande, la indulgencia plenaria. Eso quiere decir que tenemos la oportunidad de recibir perdón, pero perdón, 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 como si tuviéramos recién bautizado. ¿Ya? El recién bautizado es el único que está cero, así chalinga, cero kilómetros. Porque después nos confesamos, pero como nos olvidamos algunas cosas, digamos, se nos perdona, por supuesto. Pero por ahí vamos a tener que ir a pasar por el purgatorio. En cambio, cuando recibimos la indulgencia plenaria, quiere decir que quedamos de verdad cero. Y eso en ciertas ocasiones la iglesia lo da. Y este año, la iglesia no nos ha dado como oportunidad de recibirlo. Ya parece que esta predica va a ser más de la indulgencia plenaria. Ya. Voy a apurarme. La cosa es que hay tres requisitos para recibir esto. Hay que confesarse, hay que hacer una oración por el Papa y hay que cruzar la Puerta Santa. En cada iglesia, en cada lugar, ciudad, ya, más o menos decentemente grande, hay una Puerta Santa. Aquí en Santa Cruz es en la Catedral, también en Cotoca, el Santuario de Cotoca, hay otra Puerta Santa, y así hay en varios lugares aquí en Bolivia. La cosa es que nos organizamos para ir con mi parroquia, invité a algunos hermanos y fuimos, y fue súper lindo, porque yo había ido otros años, la verdad que otra vez, creo que el año 2000 fui, y fui, pasé la puerta y recé, digamos, pero estaba medio en la luna y uno queda. Pero esta vez fue bien bonito porque el padre lo organizó, hicimos una mini peregrinación, salimos de Jesús Nazareno, caminamos a la catedral cantando y para nuestra sorpresa, porque yo me esperaba algo así, igual, ¿no? Vamos a pasar la Puerta Santa, igual por si acaso quedan perdonados, no se necesita. Pero fue súper solemne, estaba Monseñor Sergio en la puerta esperándonos. Nos esperó, nos preparó, hicimos las oraciones y cuando se abrieron estas puertas gigantes de la catedral, que además estaban decoradas y hermosas, nos dijo, vamos a entrar cantando. Y entramos cantando, a ver si el ministerio me ayuda, ni hecho, y se fueron todos. Esa, ¿no? Abran las puertas, ¿no? Ya, ahí nomás, pero la conocen. Y fue tan bello porque pasamos y realmente sentimos la misericordia de Dios atravesando esa puerta. Fue bellísimo, creo que todos empezamos a llorar, éramos hartísimos, padres, hijos, abuelitos, niños. La cosa es que nos sentamos, nos pusimos frente al Señor y bueno, era misa, entonces hay que escuchar misa también en ese momento. Entonces, Monseñor celebró la misa, nos tocó encima el Evangelio del Hijo Pródigo. O sea, no podía ser más maravilloso el momento. Pero yo me acuerdo de estar ahí escuchando a Monseñor y decía, wow, ¿será que realmente el Señor me perdonó todo? Porque yo me había ido a confesar y todavía le he dicho al Padre, Padre, por si acaso me confieso de todo lo que alguna vez me olvidé de confesar, porque me estoy preparando y quiero quedar cero, ¿ya? Pero cuando estaba ahí, lo miraba al Señor y decía, no siento nada, digamos, ¿no? O sea, uno quiere sentir, o sea, me siento la misma nomás, ¿no? Y sinceramente me encontré dudando de que realmente había recibido ese perdón absoluto. Y ahí me puse a pensar y dije, ¿por qué? ¿Por qué me cuesta pensar que de verdad Dios puede perdonarme así? Y claro, pues cómo no la vamos a creer. Si desde que somos chicos nos enseñan, porque yo soy mamá y yo hago lo mismo. Oye, no hagas eso porque nadie va a querer jugar con vos. No seas así porque nadie te va a querer, ¿no? Tus amigos no se van a querer juntar con vos si vos les pegas. Tu amigo no va a querer. Y nos enseñan un amor transaccional, ¿no? Y crecemos pensando que tenemos que ser de cierta manera, actuar de cierta manera. No somos más grandes, tener ciertas cosas para que la gente nos quiera, ¿no? Eso pasa hasta con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros amigos. Entonces, cuando vienen y nos dicen, oye, te van a perdonar y te van a amar sin reparo, y te van a perdonar y te van a dar todo este amor de que vos no sos merecedor, que no hiciste nada más que apenas confesarte y venir caminando 3 cuadras, no es difícil creerla. No la creemos. Entonces, esta noche quiero empezar con ese concepto. Quiero que quede claro y que primero es por fe. Tenemos que creer que el amor de Dios es realmente gratis. Es realmente como un amor que nunca nos hemos imaginado, que nunca hemos tenido, que nunca hemos sentido. El amor de Dios no espera nada de ninguno de ustedes, nada. No espera que sea santo, no está esperando el día en que vos dejes todo atrás y lo sigas para amarte. El amor de Dios está ahí inamovible, a pesar de cualquier cosa que hayamos hecho. El amor de Dios y la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa? Es difícil para nosotros recibir la misericordia y recibir este perdón. Uno, porque no la creemos que la vamos a recibir, como dije. Pero dos, también, porque no vamos con sinceridad al Señor, ¿no es cierto? Y yo mismo, yo no lo estoy hablando por ustedes, yo digo por mí. Yo todo el tiempo, cuando estoy rezando, estoy así como que, y Señor, no sé qué, y tratando de ser tan buena, y tan buena cuando rezo, como si el Señor no supiera cómo soy el resto del tiempo, digamos, ¿no? Como si el Señor no me viera cuando estoy a gritos en mi casa, ¿no? O como si el Señor no me viera alguna vez que digo un comentario que después digo, no decidí decir eso. Pero queremos ser buenitos y santitos. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo perdón al Señor? De nada, ¿no? Para recibir misericordia y recibir perdón, hay que transparentarse. Hay que sacar los trapos sucios. Yo les he contado antes que yo tuve una experiencia con el Señor hace unos cuantos años en una cuaresma, que el Señor me pidió a mí, así directamente me dijo, Cristina, necesito que te desnudes ante mí, como la mujer samaritana. Porque yo había vivido una vida muy superficial, digamos, ¿no? Muy aquí arriba, que todo estaba bien, y lo de abajo no lo quería mirar. Entonces, cuando yo conocí al Señor, todo fantástico. Pero yo no le había mostrado a Él todo lo que yo tenía dentro. Obvio que Él lo sabía, pero Él necesitaba que yo se lo muestre. Entonces, me pasé 40 días de cuaresma orando a diario en la pandemia, que no podía confesarme, sacando todo y haciendo una lista. Al principio me costó y uno se queda en la superficie, ¿no? No crees. Pero cuando vas andando, me fui acordando de cada cosa, ¿no? Que era doloroso, era vergonzoso, cosas que ni yo me quería acordar, que prefería no acordarme. Al principio no quería que se abra la pandemia porque no quería ir a confesarme a todo esto, pero después me entró un desespero por confesarme. Y el día que me pude ir a confesar, no me olvidó que fui con una lista tan larga, pero ya lo quería sacar. Ya estaba lista, ya lo había presentado a Dios. Entonces ya yo ya iba y estaba esperando que mínimo el Padre me diga que me tenía que ir de rodillas a Cotoca, ¿no? Y me acuerdo contarle al Padre Celio, confesarme, y me acuerdo de él mirarme así, me dijo, hija, me dijo, el Señor se alegra tanto de que estés aquí, olvídate, me dijo, ya está. Y así, pero no escuchó lo que le acabo de decir, todas las cosas que yo he hecho. Ya está bien. Escuchaba un testimonio, no sé si he escuchado de esta señora que ahora se llama María del Himalaya, ¿ya? Ella se llamaba antes Amaya Martínez. Ella era una enfermera que trabajó en una clínica abortista. Trabajó en la clínica abortista muchos años. Y ella contaba que estuvo presente, no en uno, en dos, en diez, en veinte, en cientos de abortos. ¿Ya? Que ella era la enfermera encargada de dos cosas. Número uno, cuando la mujer se hacía el aborto, la llevaban a una sala y medio que la encerraban, porque dice que normalmente la mujer se arrepentía, lloraba, quería volver y ya no podía volver, ¿no? Ya estaba hecho, pero ella como que las contenía. Y ella dice, yo les decía, oye, hiciste lo correcto, está bienísimo, es tu derecho, te ibas a fregar la vida, no, bienísimo lo que hiciste. Ella las contenía de esta forma. Y el segundo trabajo que tenía es que ella desechaba los fetos. Ella era la persona responsable de, ya sea, no sé exactamente qué hacía, pero ella los desechaba. Y ella cuenta que cuando ella trabajaba en ese lugar, ganaba súper bien. Entonces, que le encantaba su trabajo. Y que no le importaba para nada lo que estaba haciendo. Que ella, yo lo veía con un montón de células, me convencí de que era. Dice que le decía a la gente, andaba por la calle diciendo, divorciate, ¿para qué? O sea, todo el mundo le enseñaba esto de que hacer lo que a vos te da la gana, ¿qué te importa lo demás? ¿No? Dice que ganó un montón de plata y después siguió su sueño de ser fisioterapeuta. ¿Ya? Dice que era fisioterapeuta de ricos y famosos. La tipa era súper, súper exitosa. Dice, ante los ojos del mundo y de la sociedad, yo tenía todo. Tenía plata, tenía éxito, tenía fama, parece que era súper deportista, era bonita, o sea, lo tenía todo. Hasta un día que me dejó mi marido. Me dejó mi marido el día al otro, me di cuenta que no tenía nada, que no tenía nada. Y empezó medio depresiva, pero estaba tan enojada con la vida, con el mundo, con todo, que se empezó a dedicar a deportes extremos y se fue a Nepal a trepar el Himalaya buscando a ver qué más hacía. Había tratado de suicidarse, pero así estaba buscando saciar su vida, ¿ya? Y dice que llega allá y en Nepal hay un temblor o un terremoto, algo así, ¿ya? No estoy segura, ya no quiero mentir, pero... Y la cosa es que cuando pasa eso, se pone en emergencia, son pueblitos pequeños, y bajan todos al pueblo y ella se encuentra con unas hermanas de la caridad, las hermanas de la orden de la Madre Teresa de Calcuta. Y una de ellas la mira y le dice, vos vas a venir conmigo. Dice que ella la miró con un desprecio que le dio asco. Y dice, yo odiaba a la Madre Teresa de Calcuta. Me parecía asqueroso lo que hacía. Inmundo. Ella iba y se juntaba con leprosos y enfermos y esa gente asquerosa. A mí me daba asco lo que ella hacía. Entonces dice que cuando la hermana, la monjita, le dijo eso, ella en su cabeza pensó, nunca jamás me voy a acercar a vos. Dice que esa misma noche fue a dormir y cuando estaba durmiendo en su hotel 5 estrellas, se despertó y no podía dormir y solo pensaba en la monjita y pensaba en la monjita y dijo, bueno, ya voy a ir a ver qué pasa. Entonces dice que a esa hora averiguó dónde vivían las hermanas de la caridad y va y las busca. Dice que llega y que ella, la hermana le dice, sí, ¿sabes que tengo un dolor en la espalda? En realidad necesito que me hagas fisioterapia. Bueno, le dice, entonces dice que empieza a hacerle la fisioterapia, empieza a hacerle al trabajo. Dice que estaba empezando y de pronto un crucifijo que estaba al lado de donde ella estaba trabajando, haciendo, siente que le habla el crucifijo. Y le dice, ¿cuánto tardaste en volver a casa? Y ella dijo, no, ya, la altura me está haciendo mal. Entonces dice que sí, así, y que le vuelve a hablar. ¿Cuánto tardaste en volver a casa? Te estaba esperando. Que sí, y que sigue hablando, y le dice, ¿cuánto tardaste en volver a casa? Pero no importa lo que viviste, solo importa lo que vas a vivir desde ahora conmigo. Dice que ya... En ese momento se quebró, se quebró y empezó a llorar y se empezó a acordar de todo lo malo que había hecho. Se acordó de cada mujer que había pasado por esa clínica, a las mujeres que les había dado malos consejos, a las mujeres que les había dicho que se divorcien, de todo lo que ella había hecho. Dice que se puso a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba así. Dice que se estremecía y que le daba vergüenza, pero que seguía llorando. Dice ella, pensé que pasaron unos minutos, pero cuando ella como que recuperó, la hermana, la monjita, le dijo que había pasado más de 3 horas, ¿ya? 3 horas de ella llorando como en un trance. Dice, y en ese momento me encontré con la misericordia de Dios. Y yo, de todas las personas que no merecía el perdón, fui perdonada. Entonces ella se dedica hoy en día a predicar, a ir a las clínicas de aborto, a tratar de que las mujeres no vuelvan a hacer. Es súper pro vida, ha cambiado su vida completamente, ayuda a las hermanas de la caridad, por eso le dicen María del Himalaya, está con los pobres. O sea, su vida cambió a partir del momento que ella se sintió tocada por esa misericordia. Pero tuvo que enfrentarse con su realidad, así como tuve que enfrentarme yo, y así como se tuvo que enfrentar la mujer de la lectura, ¿no? Fernando comentó hoy día de qué lectura estamos leyendo. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Y la lectura que pasó el domingo, el Evangelio del domingo, donde es la mujer que la encuentran en adulterio. Y la traen ahí delante de todo el mundo. Y es interesante que es adulterio, porque no es otro pecado. O sea, todos los pecados son malos, pero el adulterio es un pecado vergonzoso, ¿no? Y siempre, seguramente habían rumores, pues me imagino, ¿no? En esa época dice que se la hizo, que no sé qué, que el chisme. Pero otra cosa es que te encuentre, y te la dice aquí, la encontraron poco más en el acto, ¿no? Infraganti total, y más o menos de la cama la han traído. O sea, que no queda duda, imagínense que su peor vergüenza, su peor pecado, la pillen haciéndolo y la traigan acá. Eso, los pueblos eran chicos, todo el mundo se conocía. Delante de toda la sociedad, de todos sus amigos, mira lo que hizo, mira lo que hizo. Y semejante pecadango, digamos, ¿no? Pero yo me ponía a pensar y decía, pero es que ella necesitaba eso. Necesitaba saberse necesitada del perdón. Porque si no estamos como esta mujer María del Himalaya antes, cuando pensamos, yo no, no, yo necesito que me perdone, yo estoy bien nomás. Si yo no maté a nadie, yo tampoco no robo, no miento, o sea, qué gran cosa. Y todos vivimos así. No, yo tampoco, yo hasta ahí nomás, tampoco no soy tan malo, digamos. Pero ella necesitaba que se lo expongan, así como necesitaba esta mujer que el Señor le diga, ¿cuánto tardaste en volver a casa? Como necesité yo que me diga, desnúdate. Porque necesitamos desnudarnos para recibir la misericordia. Esta noche tenemos un hermano que se llama Jorge, y él cuando predica siempre dice, ¿saben qué? No me gusta que vengamos a los grupos de oración, dice Jorge Vázquez, ¿no? Dice, y venimos y escuchamos la prédica y ¡ay, qué hermoso, qué hermoso! Y me voy a mi casa y no pasa nada. Dice, si usted va a un grupo de oración o a la misa y escucha la homilía y sale y sigue igual, está perdiendo su tiempo. Entonces, yo cuando oraba y preparaba este tema, sentía, esta noche no perdamos tiempo. Esta noche no vengamos acá a otro grupo de oración más. Y no porque se lo diga yo. De verdad siento, de verdad les digo, que el Señor quiere encontrarse con cada uno de ustedes en el lugar más vergonzoso. Entonces, primero que nada, vamos pensando, ¿qué es lo que yo todavía no le presenté al Señor? ¿Ya? Y por otro lado, ¿qué pasa? ¿Qué hace ese encuentro? ¿Qué pasa cuando yo me encuentro con esta misericordia tan hermosa? Leemos tantas veces en el Evangelio, ¿no es cierto? Que la sana a la samaritana va corriendo, la mujer en el pozo, ella va y le cuenta a todo el mundo y dice, sí, me pongo a servirlo a Dios. Perfecto, está bien si usted está sirviendo a Dios. Está bien lo que estamos sirviendo a Dios. Pero en realidad, el encuentro con la misericordia, nos dice este mismo Evangelio, no es solamente me encontré con la misericordia, es qué hace ese amor en mí. ¿Cuántas personas conocemos que se conocen toda la Biblia. Toda la Biblia. Pero su corazón sigue siendo como piedra. ¿Cuántas personas conocemos? Que hablan y hablan y hablan y hablan de Dios. Pero ¿cómo actúan? El encuentro con la misericordia, mis hermanos, nos llama a nosotros al amor. Pero al amor donde incomoda, pues, no al amor cómodo, al amor bonito. Yo lo amo a Fernando y es hermoso amarlo. Es hermoso amarlo cuando es bueno, es hermoso amarlo cuando me trae regalos. Es hermoso amarlo cuando llega de buen humor y me ayuda con los chicos, ¿no? Eso es maravilloso. Pero cuando nos peleamos, perdón, amor, solo el ejemplo, ¿no? Pero es que esa es la llamada de Dios, ¿no? Y no sé si se acuerdan, hace unas semanas estuvo acá Fer Roca y contó el testimonio del borracho. No puedo olvidarme de ese testimonio porque para mí suma todo el llamado de Dios. Era una chica y su madre, que el papá, digamos, de esta familia era borracho, pero borracho que todos los días bebía y todos los días llegaba borracho a su casa, ¿no es cierto? Y contaba Fernanda que este tipo llegaba y que todos los días, entonces la mujer y la hija las tenían cobardadas, lo gritaban, lo botaban de la casa, lo maltrataban. Y el tipo no cambiaba, seguía bebiendo martes, jueves y domingo. Hasta que la hija va a un grupo de oración, recibe el Espíritu Santo, conoce a Dios, pero lo conoce de verdad, ¿ya? No lo conoce por encima, lo conoce de verdad. Vuelve a su casa, la lleva a su mamá al grupo de oración y la mamá también tiene una experiencia con Dios. Y en esa experiencia con Dios, ellas se ponen a orar, a orar, a orar. Y como oramos nosotros, no es que cambie el otro, que cambie el otro, que cambie mi marido, que cambie mi jefe, que cambie mi hijo, que cambie mi colega, que cambie mi amiga, que cambie el otro, que cambie el otro. Y el Señor le dice, no, le dice, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Ámenlo, denle amor. Pero si el que está mal es él, pues no. Denle amor. Y ella contaban que era dificilísimo darle amor porque el Señor las maltrataba. No era un borracho simpático, era un borracho que las maltrataba. Entonces, pero en obediencia y transformadas por el amor y la misericordia de Dios que las encontró a ellas también en pecado, dice que lo empiezan a tratar bien y le empiezan a dar amor y que al principio costaba hartísimo, pero dice que va creciendo en ellas este amor y que llega y que ellas lo tratan bien, que le hacen su cena. El día siguiente le darán su alical, no sé, pues, pero lo empiezan a tratar bien. Dice que el borracho, raro, ¿no?
Siguió bebiendo, no es que dejó de beber a la primera.
Pero digo, y ya no me gritan, ya no me botan de la casa, me tratan bien. Algo hay ahí, digamos. Y algo le llamó tanto la atención que fue a la iglesia. Y se encontró con la misericordia de Dios. Un borracho que venía bebiendo no sé cuántos años maltratando a su familia, se encontró con la misericordia de Dios. Se encontró con ese perdón de Dios. Y tan indigno se sentía que la abrazó esta misericordia, dejó de beber, le entregó su vida a Dios y ahora predica y canción nueva para los retiros, creo que son 50 mil personas, 30 mil personas, no sé, pero se dedicó, no solamente que dijo, ay, voy a servir al Señor en mi tiempo libre, le dio su vida por completa a cambiar la vida de otras personas, porque cuando se encontró con el amor, quiso dar amor. Entonces, ¿a qué nos llama esto? Nos llama a nosotros a donde incomoda. Le voy a dar otro ejemplo, ¿no? Yo ya les he contado, creo que a todos, lo conté en el retiro de Semana Santa. Yo tuve muchos años problemas de fertilidad, ¿cierto? Y me enfrenté con mucha dificultad para tener hijos. Tuve que hacer un tratamiento, fue muy doloroso, muchas cosas. Eventualmente, el Señor, sin que yo haga nada, porque esa es la verdad que uno trata de decir, no, que yo hice tal cosa, que yo sí, yo hice unas oraciones. Sí, yo hice, digamos, pero sin que yo me lo merezca, el Señor me regaló fertilidad en abundancia, por así decirlo. Después de un caso que ya me habían dicho en Estados Unidos, en todas partes del mundo, que no iba a poder tener hijos ni yo ni mi esposo, que íbamos a tener hijos enfermos, tengo 4 hijos. Oye, pero ¿saben qué es lo más interesante? yo le pedía al Señor poder tener hijos, le pedía al Señor tener hijos, le pedía al Señor tener hijos. Y cuando me embaracé del cuarto, me puse a llorar. Ay, Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer? Pues yo te quería pedir tener hijos, pero no así tan rápido, ¿no, Señor? O sea, Señor, yo te quería pedir tener hijos, pero cuando yo lo quería, no cuando vos me lo querías mandar, Señor. Así somos egoístas. Pero ¿saben qué? La verdad que yo decía, yo no creo que, ya no me da el tiempo para amar más. Y tengo tres que necesitan de amor. Y tengo un trabajo que no puedo dejar porque ahora tengo que mantener cuatro, ¿no? Y ya mi corazón no da. Yo no pensé que yo tenía más capacidad. Pero ahora lo veo a mi Miguel. Y digo, Señor, gracias porque vos sabías. Y de alguna forma se organizó. Y no digo que es perfecto, pero el Señor quería que yo ame en la incomodidad. Porque amar de la comodidad es fácil. Y por si acaso no estoy diciendo que tener hijos es incómodo. Pero es un poco, ¿no es cierto? Entonces, no cuando son como nuestro plan, como queríamos, donde queríamos, como queríamos. Pero cuando te saca de tu esquema, ¿cómo amas ahí? ¿Cómo amas ahí? Vinieron Ricky Seoane y su esposa. Y yo me identifiqué tanto con su historia porque ellos, igual que yo, tenían tres hijas mujeres y tuvieron a un cuarto, a un hombrecito, como yo, tres hijas mujeres. ¿No? O sea, y lo que a los ojos del mundo, porque su cuarto hijo nació con síndrome Down, ¿se imaginan con tres chiquititos, un bebé con síndrome Down? Es una desgracia. Paola, ¿no? Paola decía, yo estoy cansada de que me miren con cara de pena. El Señor quiere enseñarme a amar de otra manera. El Señor me llama a amar de otra forma. Me llama a amar más. Y me acuerdo escucharle decir, Señor, qué egoísta que soy yo. Yo pidiéndote así, 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 así. Esta le entiende. Amar en la cruz no es amar cómodo. Amar hasta la cruz, hasta la muerte, no es cómodo. ¿Sabes qué? Perdonarnos a nosotros constantemente no debe ser cómodo. ¿Pero cómo nos estamos incomodando nosotros? ¿O seguimos siendo igual? ¿Seguimos siendo infieles? Vamos a exponer el Santísimo un ratito, ¿ya? Va a estar Jesús frente a nosotros. Porque esta noche estamos llamados a cambiar. Quiero dar un ejemplo más. Cuando yo me embaracé de mi primer hijo, una amiga se me acercó y me dijo, Cristina, dejaste. ¿Por qué? Nunca más vas a ver a los niños de la calle igual. Y es verdad, no sé si les ha pasado a los que son padres. Una vez tenés hijos, todos los niños de la calle ya te dan pena. ¿No es cierto? Antes te dan pena, digamos. No estoy diciendo que no le dan pena a los que no tienen hijos, pero te dan pena de otra forma. Ya querés irte a cuidarlos, querés ir. O sea, te quedas pensando en ellos, ¿no es cierto? Bueno, así de esa forma, cuando conoces al Señor, no solamente a los niños, te tiene que cambiar tu corazón. El hermano en la situación que esté, como te esté tratando, tiene que tocar tu corazón. No puede ser más. ¡Ay, este que se fregue! Tiene que ser. ¿Cómo amo a este que me está haciendo difícil la vida? ¿Qué le encuentro de bueno para mostrarle cómo es el amor de Dios? Así que lo quería hacer así súper sencillo, porque ahorita frente al Señor vamos a hacer una dinámica. Nos van a repartir unos papeles. Son personales. En el papel hay dos preguntas. La primera pregunta es, a ver, Dani, préstamelo para que no le pele.
Adriana.
La primera pregunta dice, ¿De qué no me acusa el Señor, pero yo sí? Es decir, ¿qué es lo que todavía yo pienso que el Señor no me ha perdonado? ¿No me he atrevido a decírselo? ¿O ni yo misma lo he querido ver? Y la segunda pregunta me dice, ¿dónde me llama el Señor a crecer en el amor? ¿A quién debo yo dejar de juzgar? Yo de verdad espero que nos atrevamos a dar ese paso. Ese paso necesario de desnudarlo. Hacer un momento de Jesús y nosotros. Nadie más tiene que leer nuestro papel. Como me decía un sacerdote, nadie tiene que conocer tu miseria humana, hija. Pero Jesús quiere, no para avergonzarlo, sino porque es ahí donde te quiere tocar. Si perdonó a un abortista, si perdonó a asesino, ¿qué se está guardando usted? ¿Qué tiene que puede hacer tan grave que el Señor no haya visto? Y la segunda parte se la dejo porque la cuaresma ya va a terminar. Pero no terminó hasta que termina. Vale la redundancia. Pero tenemos una semana todavía para cambiar nuestro corazón. Mi hermano, a los servidores les digo esto con todo mi amor. Si usted no está dando fruto, es porque no está sirviendo con amor. Si su servicio no está dando fruto, si su matrimonio, a los que no son servidores, no está dando fruto, si su trabajo no está dando fruto, es porque no le está poniendo amor. El amor es la fuerza que transforma todo. Así que aquí frente a Jesús los animo a sincerarse. Ya tener un momento de intimidad con Él. Vamos a escuchar las canciones. Luis Emilio nos va a acompañar con una oración. Y el Señor, deseo de todo corazón y le pido que toque su corazón. Señor. ¿Qué hay, Señor, dentro de mí que me lleva a actuar así, a reaccionar así? ¿Cuántas veces reacciono, Señor, solamente por las heridas del pecado en mi corazón, que se ha vuelto como de piedra, Señor, que ya ni quiere hacer esto? Ay, Señor, qué flojera, qué miedo, qué vergüenza, qué angustia tener que mirar dentro mío. Pero el Señor esta noche nos dice: yo estoy con vos, no estás solo. Yo te voy a acompañar, porque mi hermano, el que más quiere perdonarnos, es Jesús. El que más quiere perdonarnos es Jesús, el que está frente a nosotros. No está haciendo un trabajo desagradable. El Señor se gloria, el Señor se goza, se alegra el momento en que venimos a pedirle perdón, porque es como el papá del hijo pródigo, que todos los días se la pasaba mirando y esperando a su hijo a que vuelva. Como le dijo a esa mujer en el Himalaya, te lo dice a vos: ¿cuánto tardaste en volver a casa? ¿Cuánto tardaste en volver a mí? No importa lo que hayas vivido, no importa. Solo importa lo que vas a vivir a partir de ahora conmigo. Señor, es así como quiero vivir con vos. ¡Qué promesa, Señor! ¡Qué promesa, Señor! Hay dudas, hay miedo. Imagínense el pueblo de Egipto, que fue liberado del faraón, que no los dejaba irse, que era tremendo, que los esclavizaba, y mientras más le pedían, más los esclavizaba. Vieron el mar abrirse, lo vieron con sus ojos. El Señor les dijo: mi pueblo elegido, vamos a la tierra prometida, y abrió el mar. Pero al cabo de unos cuantos años empezaron a olvidarse, a aburrirse, a adorar a otros dioses, a quejarse. Si el pueblo de Israel, que había visto el mar abrirse, Señor, con tu misericordia infinita se olvidó, ¿cuánto más nos olvidamos nosotros, Señor, de lo que has hecho en nuestra vida? ¿Cuánto más dudamos, Señor, de que realmente sos ese Dios que nos ama y nos perdona? ¿Cuánto más, Señor? Esta noche te pedimos la gracia, Señor, de que vayas trabajando en el corazón de cada uno, mostrándole dónde, cuándo, cómo. Mientras más detalles se acuerde, cómo se sintió en ese momento, por qué lo hacía, qué lo hacía sentir. Cuéntele todo al Señor. Cuéntele todo, sáquelo todo. Sáquelo a la luz. Que es esa misma luz la que va a limpiarlo.
Necesidad. quien iré en busca de paz, y quien podrá mi vida saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir?
Tremendo, y lo tenían que operar en Chile. Ya estaba todo listo para que lo operen, habían hecho todos los estudios. Lo iban. Lo iban a operar. Y esa noche se la pasó en oración con su esposa. Y cuando estaban orando, el Señor le mostró al asesino de su papá. Ustedes saben que el doctor Noel Kempf era un hombre maravillosamente bueno, y fue asesinado en el medio del parque, o sea, de la celda, haciendo su trabajo por un grupo de narcotraficantes, sin hacer nada. Y el Señor le mostró al asesino de su papá y le dijo: Francisco, tenés que perdonar. Lo llamó a amar donde duele, que él amaba a su papá y le dolía la forma en que había muerto le dolía su ausencia. Pero esa noche en oración decidió perdonarlo y lo perdonó. Al día siguiente llegó a la clínica, se acercó al doctor que lo quería meter al quirófano porque estaba todo listo y le dijo: doctor, no voy a entrar al quirófano, quiero que me hagan los estudios de nuevo. Así que el doctor en Chile lo miró y le dijo: ¿qué? ¿Estás loco? Y le dijo: no, el Señor me sanó. Dice que el doctor en Chile lo quería matar, pero él no entró al quirófano. Le hicieron los estudios y no había cáncer. Estaba sano. Para la gloria de Dios. Pero no se quedó ahí. Francisco volvió a Santa Cruz y empezó a visitar al asesino de su papá toda la semana. Le llevó un rosario, le enseñó a rezar, enseñó la palabra, y este hombre que era asesino le salvó la vida porque él también conoció al Señor. Eso es amar donde incomoda. Pero si no amamos donde incomoda, Señor, no crecemos. Siento esta noche que hay mucha falta de perdón, por eso se me vino ese testimonio. Cuesta perdonar personas que nos han lastimado mucho, Señor. Pero si es ahí donde tenemos que amar, mostrarnos esta noche. Si hay personas que no, realmente sentimos que nos han destruido la vida, Señor, muéstranos cómo amarlo, Señor. Muéstranos cómo amarlo, Señor. Personas que no nos dejan tranquilos, que sentimos que todo el tiempo se la agarran con nosotros. O una situación, Señor, con la que ya no podemos vivir. Es esa situación la que nos trajo aquí. Señor, ayúdame a amar aquí, a amar más, a amar mejor. Ama con nosotros, Señor, porque nuestro corazón no alcanza.
Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados y culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Te canta. quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta.
Pensar que son, que amar es hacerte débil. Si el Dios es Rey de Reyes, el hombre más grande de todos, Dios hecho hombre, amó hasta el extremo.
Salmo 51, el Señor nos regala lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre en mí. Contra ti, solo pequé. Lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Por eso tu sentencia es justa. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Como decía Cristina, no tengamos miedo de perdonar, de pedir perdón y de amar hasta los huesos a quienes nos aman, pero también a quienes no sentimos que nos aman. Simplemente amemos Pidámosle perdón a Dios por todas esas faltas de amor, de caridad, de hermandad que llevamos dentro de nuestro ser. No tenga miedo, hermano. El Señor está aquí presente para escucharlo, para limpiarlo, para perdonarlo y para redimirlo. Y redimirlo significa mirarlo a los ojos y devolverle esa dignidad de hijo, esa dignidad que perdemos cada vez que pecamos contra el hermano y contra Dios. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que soy malo, que pequé, que soy malo. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo, la traición, no sé ustedes, pero fue como ha metido alguna vez un trapo a la lavandina, lo han dejado un ratito ahí y después lo han sacado, ya blanco, ¿no? así me siento en este momento. Les voy a contar un